a una etapa brillante con el crecer del tiempo. Vamos a tener en los próximos meses mucho más crecimiento espiritual. Y cuando hemos visto que estamos en una etapa de crecimiento espiritual y podemos ver que el conocimiento de cada uno de ustedes en cuanto a la palabra va elevándose, ya hemos llegado a una posición o a un escalón donde el próximo es hacer crecer la congregación. Es nuestro reto. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Jesús tuvo un periodo de tiempo con sus 12 apóstoles. Estuvo con ellos, les enseñó, les envió a hacer el trabajo. Se produjo un crecimiento numérico que llegó a tener aproximadamente 120 hermanos para el día de Pentecostés, y luego del día de Pentecostés el crecimiento fue incontable. La iglesia del libro de los Hechos nos enseña que debemos tener esa forma de trabajar, que quitemos cualquier cosa que no sea realmente la voluntad de Dios, y que aunque no son cosas malas, por así decirlo, aunque no estamos haciendo nada que se pase o que extralimite ciertas fronteras, hay asuntos que parecen buenos pero que no son la voluntad de Dios. Así que nos dedicaremos a seguir estudiando la Biblia, a seguir preparándonos, a seguir haciendo una vida y arrancar para tener una vida clara, sobria, justa, transparente delante de Dios. Que no seamos personas de doble ánimo, sino que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo somos nosotros. Muchas iglesias locales están experimentando un despertar a la obra misionera. Y a esto es a lo que se le llama realmente avivamiento. Un avivamiento no es correr por el local, no es exaltarse y salirse de lo normal, de la forma de conducirse como seres humanos. No es entrar en éxtasis especiales. Avivamiento es ganar almas para la gloria del Señor Jesús. Avivamiento es cuando vemos crecer la iglesia por el testimonio de la iglesia misma. Ovejas pariendo ovejas. Esa es la idea. Las iglesias están discipulando alrededor del mundo. Pero hasta hace poco la iglesia se quedó en Jerusalén nada más. Y algunas, inclusive, ni siquiera en Jerusalén testificaban. Esto ha sido realmente lo que viene ocurriendo de un tiempo acá con el trabajo que se está haciendo, no solamente en el área local donde la iglesia se encuentra, en la ciudad donde se encuentra, sino más allá de las fronteras, hasta lo último de la tierra, el trabajar con la iglesia perseguida, el trabajar con los pueblos no alcanzados, es a lo que el Señor nos llamó, que alcanzáramos los pueblos que estaban más allá de nuestro horizonte. Y esto no ha sido labor nuestra ni labor de nadie más, sino que el Espíritu Santo lo hizo desde Pentecostés. Este acontecimiento que está ahora llegando nuevamente a la historia será sin precedentes. En el mundo debemos causar una sensación y no quedarnos solamente en la historia. Hermanos, la historia está adelante. La historia no se encuentra solo en el pasado. La historia hay que escribirla. Y nos toca a nosotros ahora escribir la historia. Es el punto de partida hoy para escribir la historia de una congregación que va a crecer hasta lo último de la tierra. Hechos importantes que se encuentran en la Biblia, sobresalientes desde la creación del mundo, tales como el cruzar de Israel el Mar Rojo, la entrega de la ley a Moisés en el monte, la toma de Jericó, la deportación y el retorno de los judíos desde Babilonia a sus tierras, algunos otros hechos sobresalientes, nunca jamás habrán superado al hecho del nacimiento del Mesías, que viene a causar una división en muchos ámbitos en la historia, antes y después de Cristo, en la familia, en los matrimonios, en los pueblos. Vino a dividir para poder plantar su reino. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. El nacimiento de Jesús no es un mero hito en la historia del mundo. Fíjense cómo ha afectado a la humanidad. Fíjense cómo hay hasta guerras en el Medio Oriente y en otros países. Fíjense cómo ha habido persecución en algunos países del mundo y aún en nuestros países aquí en Occidente. Y fíjense cómo sus familiares aún los han perseguido a ustedes. Nos han perseguido a nosotros, nuestros vecinos, de una manera psicológica, pero lo han hecho. Algunos nos han hasta rechazado. Justamente, solo porque seguimos a Jesucristo, solamente. Pero el nacimiento de Jesús inicia un camino en la redención de la humanidad. Y como dije en el mensaje pasado, los judíos se creían la exclusividad del conocimiento de Jehová y su palabra, y ellos, y nada más que ellos, y no el resto de la humanidad, pensaban que eran los únicos que se iban a salvar. El resto estaba excluido. No habían comprendido a los profetas, no habían comprendido el mensaje inspirado de la palabra de Dios. Les ruego ahora me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Romanos capítulo 11, voy a leer de la versión Nueva Internacional. Capítulo 25 en adelante, hasta el 36. Dice la palabra de Dios: hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sion y apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pueblo con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos los a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora ha llegado el Redentor. Ahora el Redentor nació como cualquier hombre. Dice la palabra de Dios que era nacido de mujer. Los que estuvieron en la cena de compañerismo de Navidad de la semana pasada fueron testigos de una presentación musical que hicieron nuestros niños y nuestros jóvenes. Y en ella se contó la historia del Salvador. Cuando vino, se contó a la luz de las Escrituras. Fue realmente inspirador ese momento para todos nosotros el domingo pasado. Y de hecho, nos hizo reflexionar a muchos. Hoy no voy a hablar de este gran acontecimiento único desde la creación y hasta el fin de los tiempos. Voy a compartir con ustedes, iglesia, aspectos que nos llevarán a reconocer que el Evangelio vino por ese niño que nació en Belén, desde su nacimiento allá en Judea, para redimir a todos los gentiles, pero solo aquellos gentiles que son los elegidos se salvarán. Pero también el Evangelio de Jesús es para redimir a todos los judíos, pero también, escuchen, solo los judíos del remanente del Señor se salvarán. La desobediencia de aquellos que menospreciaron la gracia de Jesús en los tiempos de la iglesia será la misericordia para con los judíos, quienes nuevamente serán injertados en el árbol, en el olivo. Un día veremos a Jesús venir en su gloria, amén. ¿Lo veremos? ¿Quieres verlo? Todo ojo le verá. Así que nadie escapará de ver a Jesús viniendo en su gloria. Ese día todos vamos a alabar al Señor, así como se hizo en la entrada triunfal de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que hasta el fin del mundo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y así como el pueblo allá en Jerusalén recibió al Señor Jesucristo montado en un pollino de asna y diciendo Hosanna en las alturas, hoy podemos decir que cuando el Señor venga en gloria, nosotros estaremos diciendo, Hosanna, Señor Jesús, Hosanna, sálvanos, prospéranos, llévanos. Vamos al desarrollo de este mensaje, que está muy apegado tanto a la primera venida de Jesucristo como a su segunda venida. Es el periodo del llamamiento irrevocable de Dios a su pueblo para injertar a los gentiles una rama silvestre de olivo en el árbol donde la raíz es Jesús. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que los judíos han sido enemigos del evangelio, pero aún así han sido elegidos por Dios. Parece una contradicción. Parece una contradicción. Romanos 11. A veces las tecnologías no me ayudan. Romanos 11, 28 al 29 dice: así que cuando en cuanto al evangelio, los judíos, agregaría yo allí, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. El llamamiento de Dios es irrevocable. Es irrevocable. Los dones y el llamamiento. Los israelitas fueron convidados por Dios a entrar en su casa. Dios les invitó. Dios les invitó. Ahora, Jesús vino a ellos en el momento de su llegada, de su primera venida. Jesús vino a ellos para salvarle, pero ellos no le recibieron. Hermanos, allí se abrió una gran puerta para todos nosotros. En ese mismo instante, a quienes le recibieron, sigue diciendo el capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Juan, a quienes les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino a traer salvación, a lo suyo vino a traer su palabra, a lo suyo vino a mostrar la gloria del Altísimo, pero los suyos, su pueblo, su gente, en medio de donde él nació, no quiso recibirle. Pero a todos aquellos que le reciban, aquellos que crean en su nombre, son llamados hijos de Dios. Hay dos familias en la tierra, hermanos. Dos familias de seres humanos en la tierra. Los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dos familias. Y es por adopción. Es por adopción. Una selección en la cual Dios adopta a un grupo, a unos elegidos. Y no es simplemente el hecho de ser un elegido, simplemente porque a Dios le plació, y aunque así sea, pero es que es su promesa, y es irrevocable su promesa. Desde Abraham ya Dios habló de nosotros. Los judíos han sido perseguidos cruelmente, hermanos. Hablemos un poco de ellos. Han sido perseguidos durante toda la historia, cruelmente. No obstante, Dios les ha protegido y ha recogido, y Dios ha recogido de ellos, está recogiendo de ellos un remanente, una parte de ese pueblo. Han sido desplazados por todas las naciones, llevados a las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Los convirtieron en jabón para bañarse, para lavar. Sufrieron ellos en sus mismas vidas experimentos genéticos. Los convirtieron en peines para peinarse el cabello, en botones para las camisas. Y si no saben de esto, googleélo, porque allí va a poder encontrar todo lo dramático que le pasó a Israel, todo el drama por el cual Israel ha pasado, por aquella persecución y aquellos 6 millones de judíos que murieron. Pero Dios nos dice en su palabra que a pesar de todo, ellos siguen siendo sus elegidos. Ellos siguen siendo pueblo de Dios. Y eso, hermanos, también es irrevocable. aunque a muchos no les guste. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto los dones que Dios te ha dado como el llamamiento que Dios te ha hecho no se puede revocar. Si fuiste llamado por el Señor, la palabra dice que nunca jamás perderás el llamado, que eres salvo por la eternidad. Si recibiste dones espirituales para servirle al Señor en su obra, tus dones no serán quitados, pero tendrás que servirle, porque de alguna manera Él meterá tu cabeza por donde Él quiere meterla. Dios lo hará, entiendan. Dios lo hará. No hay duda de ello. Dios lo hará. Los judíos han rechazado la oportunidad de salvarse por medio de la gracia y han insistido en sus tradiciones y en sus leyes. No obstante, que no lo entiendan, Dios cumplirá su palabra en ellos, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hermanos, si Dios no desechó a los judíos, aunque ellos han sido infieles, si Dios no los segregó de su promesa con todo y que rechazaron a Jesucristo, entonces podemos darnos cuenta del tamaño de la fidelidad de Dios. Nosotros los seres humanos somos tan limitados que en momentos podríamos nosotros maldecir a alguien, inclusive poner a una persona a un lado, hacerle daño a una persona simplemente porque no nos guste o porque no piense igual que nosotros. Véanlo en los gobiernos dictatoriales, allá en Venezuela especialmente. O véanlo en algunos estados de México cuando los poderosos persiguen a la gente que no está de acuerdo con ellos, simplemente por pensar diferente. Ahí está el tamaño de la bendición y el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice que la fidelidad de Dios es tan grande y tan poderosa que no tiene límites. Hermanos, así que por esto podemos aprender algo maravilloso en cuanto al hecho de que son irrevocables, son impugnables sus llamamientos. La palabra revocar significa abolir, anular, derogar, dejar sin efecto, descartar, retractar. Pues bien, entonces entendamos lo siguiente: que el llamamiento de Dios no puede quedar sin efecto, no puede derogarse, no se puede abolir, no se puede anular bajo ningún concepto, aunque usted considere lo contrario. Dios nunca jamás, escucha esto, iglesia, nunca jamás se arrepentirá de lo que hace. Así que los judíos, aun siendo enemigos del evangelio, son elegidos de Dios. Y que ese llamamiento que Dios hizo a los judíos no lo va a revocar, aun cuando ellos han sido infieles. Yo no sé si ustedes vieron en la televisión por Discovery. Vean canales buenos, ¿eh? Vean buenos programas. Yo lucho muchas veces porque pienso que la televisión nos está absorbiendo demasiado con malos programas, con programas que verdaderamente están cercenando la mente de muchos cristianos. Y no quiero mencionar ninguno para que no cause molestia, porque cuando usted se queda en ciertos canales como Telemundo, Galavisión, que lo que entregan es verdaderamente no tienen nada. No dejan absolutamente nada en ninguno de sus programas. Aún sus noticieros son amarillistas. Y se dejan de escuchar canales que verdaderamente elevan. Y yo no le digo que escuchen Enlace, porque no me gusta Enlace. No, no me gusta. Enlace es como una serie de sincretismo religioso. Viene un programa donde se cree algo que después, en el otro que sigue, se cree otra cosa. Y en el otro que sigue, y todos los vemos bonitos porque se habla de Dios. Y creemos que todo está bien. Pero no es bueno dejar de amar a Dios por amar a Dios. Recuerden eso. Cuando ustedes miren el canal de Enlace y comparen la enseñanza que su iglesia les da con lo que está dando allí, sean muy cuidadosos. Porque nosotros nos dedicamos a preparar sus estudios, a seleccionar los libros que van a leer, de tal forma de que reciban un material con sana doctrina, para estar entonces absorbiendo cosas que no son buenas. Así que yo prefiero, y mi esposa lo sabe, cuando entra a mi habitación me ve en mi cama, a veces jugando con mi tablet o leyendo algo, o a veces viendo un canal de televisión de información importante. Y a lo que voy. Hace poco, los palestinos enviaron misiles para destruir a Israel. Fue una lluvia de misiles, una lluvia de misiles inmensa que empezó a entrar en el cielo de Israel. Pero fue impresionante. La misma gente que estaba, yo lo recuerdo y toda mi piel se eriza en este momento, la misma gente que con sus celulares estaba tomando la película de los misiles que venían y todas las sirenas en Israel sonando y sonando y sonando porque había un ataque que venía de afuera. Qué impresionante era ver los misiles que venían y volvían a subir y explotaban arriba. ¡Wow! Todos los misiles, no sé cuántos fueron, bajaban y subían y explotaban arriba. Lo más doloroso de esto es no reconocer que fue la protección de Dios sobre su pueblo. Y los mismos gobernantes de Israel se dieron a la tarea de decir que es que ellos tenían una protección de acero, que había una cúpula invisible que hacía que los misiles se desviaran. Gran mentira. Porque ningún otro país del mundo la tiene. ¿Cómo es que ellos la tienen? Fue la mano de Dios. Porque Jesús viene pronto, muy pronto. Porque el tiempo está contado. Y todas estas cosas que ustedes ven que están pasando en Israel y en el Medio Oriente son noticias de su venida. Por lo tanto, está alerta, despierta, iglesia. Porque pronto su pie pisará el Monte Carmelo y el mundo temblará. Ya no sé por dónde voy. Ya sé. Hermanos y hermanas, los judíos han sido enemigos, pero han sido elegidos. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero Dios, en su gran misericordia, nos escogió para injertarnos en el árbol. El árbol del Señor es un gran olivo que se llama Israel. La raíz es la descendencia, desde la raíz viene la descendencia de Isaí. Ahí está Jesús. Jesús es la raíz. Las ramas de ese olivo son las tribus, la gente de Israel. Pero el Señor tomó una rama de un olivo silvestre que se llaman los gentiles, y lo injertó. Lo injertó en ese árbol. Porque hemos sido llamados a salvación. No es a cualquier cosa. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. La palabra de Dios es enfática. Apunta hacia un solo lugar. Tiene una sola meta. Da un golpe certero. Es enfática. Tiene peso. No puede cambiarla nadie. Está allí. Debido al gran amor de Dios por el mundo, Él envía a su Hijo unigénito para llamar a todo el mundo a salvación, a vida eterna. A todo el mundo. Hermanos, si nosotros vamos a interpretar este pasaje, vemos que la salvación está dada a todo el mundo. Mantengan eso en su mente ahora. Paso a lo siguiente: el llamamiento para salvación es para todo el mundo. Jesús vino a morir por todos, según nos enseña la Biblia. Él vino a morir por buenos y vino a morir por malos. Él vino a morir por conocedores y por ignorantes, por ricos y por pobres, por negros y por blancos, por amarillos, por rojos, por cultos o por incultos, por gente de la derecha o por izquierdista, por demócratas o por republicanos. Todos tienen un llamamiento a la salvación, pero no todo el mundo es salvo, sino solo aquellos que han creído en Jesús. Ahí está la diferencia. Todos aquellos que el Espíritu Santo les ha convencido de pecado, porque el Espíritu Santo así ha querido. Y si este, aquel que cree, obedece el llamado del Señor y sigue a Cristo, evidencia su salvación. Hasta el día de su muerte, el llamamiento sigue vigente. Nunca cambia, no se pierde. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. En Jesús tenemos perfecta provisión. Es Jesús la provisión de Dios para todo el mundo. Sin embargo, Dios no responde a las necesidades de la gente, sino que Dios responde a la fe. Así que no predique un evangelio que viene a solucionar problemas. No le diga a la gente que el evangelio viene a solucionarle sus problemas matrimoniales, o que el evangelio viene a solucionarle sus problemas económicos, o que el evangelio viene a solucionarle su vida con sus hijos, porque en el evangelio todo es color de rosa. Gran mentira. No es la realidad. Porque ustedes saben en su experiencia que el evangelio no es color de rosas. Todo lo que necesita el hombre, todo lo que pone, lo que podemos obtener de manera abundante es vida eterna. Cuéntenle la historia de la salvación. Como está en nuestro folleto de hilos, es excelente. Dígale a la gente que crea en Jesús. Discípulelo. Es su labor. Llévelo a los pies de Jesús a través de un discipulado. Hágale ver que su necesidad no es física, es espiritual, porque al final de todo, el mundo y todo lo que hay en él se acabará. Y nada nos llevaremos a ningún lugar. A ningún lugar. Así que entonces aquí vemos que hay un llamamiento. Hay un llamamiento, está claro. ¿Llama a Dios o no llama a Dios? ¿Vino usted a la iglesia solamente para solucionar sus problemas económicos? ¿O para tratar de ver que el Señor le ayudara en sus problemas matrimoniales? ¿O por el contrario, usted llegó a los pies de Jesús, habiendo o no habiendo iglesia, para buscar de Él la salvación, para glorificarle y para hacer crecer su reino con su palabra? Hay muchas personas que han llegado a los pies de Jesús oyendo un programa de radio en medio de la selva, donde no hay una iglesia representada. Y después, cuando han pasado algún tiempo, meses, tal vez años, y llegan a una población y entran a una iglesia, dan su testimonio. Yo he seguido a Cristo durante muchos años y es la primera vez que me congrego con alguien. Así que sí hay llamado irrevocable. Pero ¿quiénes son los llamados? Es la pregunta. ¿Cómo podemos identificar a los llamados? Lo podemos identificar con un nombre que es en griego la eclesía. La eclesía. ¿Qué quiere decir iglesia? La palabra iglesia viene del griego, que significa los llamados, de tal forma que todos los que componen la iglesia de Jesucristo somos los llamados de Jesús, que hemos aceptado dicho llamamiento. Eclesía, que lo traducimos como iglesia, o sea que lo transliteramos, no lo traducimos, lo transliteramos como iglesia, quiere decir los llamados. Los llamados afuera, si nos ponemos a explicar por qué, pero son los llamados. Dentro del ámbito cristiano, la palabra llamamiento tiene una connotación como de algo muy especial. Hermanos, la palabra llamamiento tiene un sinónimo, que es privilegio. Llamamiento es sinónimo de privilegio. Pero debe tomarse con humildad, ya que solo es por misericordia de Dios. Es algo inmerecido. Somos solo una rama del olivo silvestre, como le dije antes, injertada en el buen olivo y convertida en tabernáculo, en templo de Dios viviente. Cada uno de ustedes, los que han creído en Jesús, los que han sido llamados, son un tabernáculo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Se perdieron de decir un hermoso amén, aleluya, gloria a Dios. Despierten. Permítanme entonces ahora hablarles rápidamente, para terminar ya, del gran llamamiento que como iglesia tenemos. Oído al tambor. Llamados, somos llamados, según lo dice su palabra, a ser una nación santa. Llamados a ser una nación santa. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 dice: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser salvos, junto con todos los que de todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor justo y nuestro. Los llamados a ser salvos. Ahora veamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 11 que leemos: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Vivan como siervos de Dios, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Fuerte. Hay aquí cuatro llamados. En esta porción hay cuatro llamados. Llamados de las tinieblas a la luz admirable. Antes andábamos en tinieblas, tropezábamos con todo, sin saber a dónde íbamos, no sabíamos a dónde ir. No obstante, la iglesia ha sido llamada para andar en la luz del Evangelio de Jesús, en la luz de la voluntad de la palabra de Dios únicamente. Llamados para ser hijos de Dios, ese es otro llamado. Somos un linaje escogidos, hijos de Dios, engendrados por su voluntad. Hermanos, no son hijos de Dios todos los que hicieron, todos los seres humanos, como a veces dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. No, mentiras, gran mentira. Falso de toda falsedad, diría una profesora mía del seminario. Falso de toda falsedad. Los hijos de Dios son solamente aquellos que son llamados. Los otros son criaturas. Todos somos criaturas. Y de sus criaturas, de los seres humanos, Él ha escogido y nos ha llamado a un grupo especial. El otro llamado es a ser un real sacerdocio. Ser sacerdotes del reino. No hay otro sacerdote en tu casa sino tú, hermano y hermana. Así que no busques a un sacerdote o a un pastor o a alguien que venga a tu casa porque quieres que oren por tu casa o que oren por tu familia. Tú eres el sacerdote. Tú eres el líder de tu hogar. Sobre tus hombros, sobre tu vida, pesa la salud de tu familia. Y Dios ha sido representado o está siendo representado por ti en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, en donde quiera que estás. Hay otros llamados. Llamados para anunciar las virtudes de Jesús. Todos quienes conformamos la iglesia de Dios tenemos un gran llamamiento, y es anunciar a todos, al mundo, a todo el mundo, las buenas noticias. Llamados a anunciar. Llamados a ser ejemplo. Wow, esto es un testamento inmenso. Durante muchos años los cristianos han podido escuchar una frase muy lamentable en la iglesia. Gente que dice: no veas al hombre, ve a Dios. ¿Cuántas veces no ha salido de la boca mía o de la boca de alguno de ustedes: no me veas a mí, ve a Dios? Él es el ejemplo, ve a Jesucristo. Las frases parecen muy espirituales en sí mismas. ¡Qué humildad! ¡Cuánta humildad! En una iglesia, para hablar un poquito de la humildad, para ilustrarle lo que es la humildad. Una vez, esto no sucedió, pero es una historia inventada. Una vez iban a darle un premio al más humilde. Una preciosa Biblia con borde de canto de oro, maravillosa, una Biblia tremenda. Y el pastor, el día ya que había dicho que finalizaba el filtro por el cual iban a pasar a toda la iglesia para encontrar a la persona más humilde de la iglesia, dice: bueno, hoy vamos a decir quién es la persona más humilde de la iglesia y le vamos a regalar esta Biblia. Oh, todos estaban... Pero habían unas personas que habían estado un poco vinculadas al staff de la iglesia, y una de ellas está sentada al lado justamente de la persona a la cual le van a dar el premio. Era un señor que estaba allí, siempre metidito así. Y le dijo: ¿sabe, hermano Perico? Dígame, hermano. Yo sé a quién le van a dar la Biblia. Yo sé quién es la persona más humilde. Sí, hermano. Sí, es usted. Le van a dar la Biblia a usted como la persona más humilde de la iglesia. Le dice allí, ahí cerca del lóbulo de la oreja. Entonces el pastor dice: alguien podría decir, alguien podría empezar a dar nombres, a ver si alguno acierta de quién es la persona más humilde. Y se paró el hermano Perico y dijo: yo sé que la Biblia es para mí. El pastor dijo: haré un mes más de prueba. Hermanos, sí, a veces las personas quieren demostrar su humildad haciéndose humildes, haciéndose ver que son los más humildes. Y no hay tal falsedad más grande que esa. Humildes. Y estas frases: no me veas a mí, ve a Dios, Él es el ejemplo, chocan con la palabra de Dios. La verdad que estas frases son contrarias al propósito de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 17, hermanos, dice: no es que ya yo lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante a la meta, prosigo a ella, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si es, y si ustedes sienten otra cosa, también esto se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Hay que seguir la vida de una forma humilde, tranquila, sin vanagloriarse de que yo sé más que otro o que puedo mirar por encima de mi hombro al que tengo al lado. La persona que rehúsa a ser vista de los demás y le dice a los otros que sigan el ejemplo de Jesús, están oponiéndose a lo que dice Pablo aquí. Díganle a la gente: imítame a mí. Pero para que la gente pueda imitarte a ti, imita tú a Jesús. Imita a Pablo. La imitación no es mala siempre y cuando a quien se imita está bien. El apóstol Pablo dijo que era mejor olvidarse del pasado, fuera bueno o fuera malo, y arrojarse hacia lo que está delante, teniendo claro en la mente la meta del supremo llamamiento. También fuimos llamados para recibir una herencia eterna. En el antiguo pacto, Moisés tomó la sangre y roció con ella todo el pueblo, consagró a sí mismo el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Hoy la iglesia ha sido rociada con la sangre del nuevo pacto, con la sangre del Cordero de Dios. El tabernáculo que somos y los vasos de honra que también somos han sido rociados con esa sangre, de forma tal que hemos sido apartados para este grandioso llamamiento. Recibir la herencia. Recibir la herencia. La palabra en Hebreos capítulo 9, versículo
15 al 17 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues con esa muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo. Y que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo esté vivo. Así que somos herederos. Porque Jesús murió por nosotros, y aunque hoy vive para la gloria de Dios después de haber resucitado de entre los muertos, ya somos herederos, coherederos de la gracia de Dios por medio de Jesús, nuestro hermano mayor. Qué bueno, sí, no dejen de aplaudir al Señor en esto. Es una forma de alabarle. Ahora bien, no solo el llamamiento es irrevocable, sino sus dones. Así que toda la herencia que tienes en Cristo es irrevocable también. No la puedes dejar. El diablo querrá que no recibas, por lo que promoverá lo imposible. Hará lo imposible Satanás para que tú no vivas esa herencia, para que tú no la disfrutes y no vivas en ella. Querrás que seas ignorante de la herencia, que te falte fe para tomarla, pero sigue luchando. Él está vencido. Él está vencido. Una niña preguntó una vez en una iglesia: el diablo entra aquí en el templo, en la casa de oración. Y el pastor le dijo: sí, debe estar metido en algún rincón, abrumado, porque no puede hacer nada contra lo que se predica y se hace aquí. Ahí debe estar, arrinconado. Quizás tú no has tomado la herencia. Tal vez tú no sabes que la herencia está allí para ti. Es una herencia para todo aquel que cree en Jesucristo. Ese mismo Salvador que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y que le fue anunciado a María por el ángel Gabriel. Ese mismo hombre que se humilló a sí mismo, porque es su historia la que nos interesa, no la historia de otras personas. Es la historia de Jesús. Y él se humilló luego de crecer e ir a la cruz. Se humilló a sí mismo, se hizo hombre, para que en forma de hombre, de siervo, de esclavo, pudiera ser servidor, a pesar de que era Dios. Nació como cualquier ser humano. Creció entre sus amigos, entre sus niños amigos de aquel tiempo. Fue adolescente, se levantó, caminó entre los sabios, aún en una edad adolescente. Y aunque no sabemos mucho de su historia, porque no nos interesa esa historia, sino lo que vino a hacer, el Señor Jesús vivió como tú, como uno de tus hijos, como yo viví. Fue crucificado y resucitó para darnos salvación por medio de su muerte y su resurrección. A ese es el que estamos celebrando en estos días, en esta Navidad. Pero escucha, iglesia, escucha, pueblo de Dios, amigos presentes, la Navidad está en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que hemos creído. No se centra en un árbol de nuestra casa, no se centra en los adornos ni en las luces que ponemos alrededor de nuestro techo. No está malo hacerlo, pero ahí no está centrada la Navidad. No se centra en los regalos que recibes o que tú das. No se centra en una celebración que se acaba en unos días. Se centra en tu vida, en cada minuto de tu vida. La Navidad nace contigo todo el tiempo. Se despierta cada mañana cuando tú te despiertas. La Navidad se duerme cuando tú te duermes. Y la Navidad habla cuando tú hablas. Cada día de nuestra Navidad seremos siempre testigos, porque somos los llamados. Seremos siempre salvos, porque somos los llamados. Vivamos la natividad de Jesús en nuestro corazón día tras día. Y no obstante, querida iglesia, amigos, que pasen una feliz Navidad para siempre, porque Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. De pie, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu llamado. Muchas gracias por llamarnos a nosotros a compartir el llamado de Israel. Muchas gracias, Señor, porque hay tantas cosas que debemos saber. Ayúdanos a aprenderlas, porque somos tus hijos, porque nos apartaste. Sigan orando, hermanos. Si tú sabes en tu vida que no hay para ti una esperanza, si tú dudas que en el futuro podrás estar en la presencia del Señor para siempre, este es el momento en que debes pensar un poco en eso y decirle a Jesús: gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz por mí y porque resucitaste. Porque sin tu muerte y sin tu resurrección, Señor Jesús, no pudiera yo recibir el llamado que tú me estás haciendo. Si sientes que Jesús te está haciendo el llamado en tu corazón, no tardes en atenderlo. Aténdelo ahora, ya, en este instante. Queremos ayudarte. Y cuando termine esta adoración, después que se haya hecho todo y cada una de las cosas en unos cuantos minutos más, si quieres hablar con uno de nosotros, estamos a tu disposición para ayudarte a entender el camino que Jesucristo quiere para ti, que es irrevocable, que es para siempre, que es lo mejor. Gracias, Señor Jesús. Ahora seguimos adorándote, Señor. Muchas gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Mientras que yo tomar asiento. Y está en esta oportunidad seguimos con el ministerio mixteco. Vamos a estar orando y vamos a estar hablando todo este tiempo con este, vamos a estar orando por este ministerio mixteco. Tax Force está trabajando con los mixtecos que se encuentran en la ciudad de Montgomery. Entonces está aquí mismo, cerquita. Oremos por cada día. Allí en el boletín está por qué vamos a estar orando. A orar porque el Señor les dé mucha fuerza, la victoria sea para el Señor y que podamos alcanzar a los mixtecos para Cristo. Y que nosotros vayamos, ya sea con nuestra ofrenda, con nuestras oraciones y nosotros mismos, con nuestros propios pies, apoyando y